En Onda Vasca, El Primer Café.
Fiat Seguros te ofrece soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Fiat Seguros nos trae cada mañana en Onda Vasca El Primer Café, que hoy nos tomamos con Antonio Turiel. Es científico, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC, experto en el ámbito de los recursos naturales y, en este sentido, una voz de referencia en el campo de la energía y, sobre todo, ahora, de la crisis energética global que estamos viviendo. Señor Turiel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues acaba de publicar usted con Editorial Alfabeto su último libro. Lleva por título El descorazonador sin energía, una frase así sin apelativos. Pequeña guía para el gran descenso, pero ojo, porque si echamos un poquito la vista atrás a finales de 2020, usted publicó otro libro que se titulaba Petrocalipsis. Claro, vamos a ver, muy optimista no le veo. Claro, aquella publicación fue en 2020 y tras lo que hemos visto a lo largo de este 2022 que ahora termina, ¿podemos decir, señor Turiel, que ese petrocalipsis ya está aquí incluso más pronto de lo que usted mismo pensaba?
Un poco sí. O sea, yo realmente en petrocalipsis, que bueno, no olvidemos que la palabra griega apocalipsis quiere decir revelación, ¿eh? Uh-huh. En petrocalipsis yo describía un poco el marco general de la crisis energética y por qué, digamos, no se podía solucionar simplemente con la idea que hay de poner renovables, sino que hay que hacer algo más profundo. Pero en todo caso hablaba en un rango temporal de las décadas, ¿no? Y en este libro, pues un poco lo que hago es aterrizar lo que está pasando ahora mismo y efectivamente pues las cosas se están acelerando, cosa que podía pasar, sobre todo si se gestionaba mal. Y entonces explico un poco qué está pasando y por qué y cuál es la evolución previsible en los próximos pocos años.
Bueno, ¿y por qué está pasando este petrocalipsis y por qué estamos ahora en este escenario, como usted nos explica en su último libro, de estar ya prácticamente sin energía? Claro, porque la gente dice, claro, es que la guerra de Ucrania, lo que está pasando con Rusia, pero claro, Petrocalipsis, su libro, es de 2020. Esto viene de mucho antes.
Esto viene de décadas anteriores realmente. O sea, aquí el problema que hemos tenido es que no hemos querido aceptar que hay un problema de agotamiento de los recursos fósiles, que no son infinitos, y del uranio, que tampoco es infinito. Y el proceso de agotamiento no es un proceso que se dé de golpe, no es que un día de repente te quedas sin, sino que lo que sucede es que progresivamente la producción llega un día a un máximo y a partir de aquí pues empieza a bajar, empieza a disminuir, ¿no? Y entonces la cuestión está en cómo te adaptas a este descenso. Entonces, lo petrocalipsis lo que hace es describir esto. Y lo que está pasando realmente pues es que ya estamos en esta fase en la que ya se han superado los máximos de producción de petróleo, de uranio, probablemente de carbón y dentro de poco de gas. Y por eso ya a finales del 2021 pues ya veíamos que los carburantes subían, que la electricidad subía, que el gas subía, todo subía antes de la guerra. Claro, la guerra obviamente ha empeorado la situación, ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha, pero que nadie se piense que en el momento que acabe la guerra, que ojalá sea lo antes posible, pues que vamos a vivir ya una situación de recuperación de lo anterior. No, ya estamos inmersos en este proceso que en el libro denomino el gran descenso, que va a durar el resto de nuestras vidas y al que nos tendremos que adaptar. Y a ver, la buena noticia es que nos podemos adaptar. La mala noticia es que nos tenemos que adaptar, es decir, tenemos que hacer cosas concretas para adaptarnos a ello.
Enseguida vamos con esas cosas concretas, pero por ir un poco por partes y respetando la estructura del libro, que por cierto le felicito porque es muy muy didáctico y bueno, para los que somos legos en la materia es de una fácil y absolutamente comprensible lectura. Crisis del diésel. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Vamos a ver, señor Turiel, con la crisis del diésel.
Bueno, la crisis del diésel se origina por dos factores. Uno, porque lo que es el petróleo bueno de calidad, el petróleo crudo convencional, llegó a su máximo de producción en el año 2005, es decir, hace 17 años, esto no fue ayer, ¿no? Entonces tenemos que cada vez hay menos petróleo del bueno y como no hay petróleo del bueno, pues hemos ido metiendo otras cosas que llamamos petróleos no convencionales, que por decirlo así simple sería el petróleo del malo, ¿no? Sí. Y entonces cada vez hay más petróleo del malo y menos del bueno. Esto sobre todo afecta a algunos combustibles que necesitan pues ciertas características para poderse refinar. Y además está el problema de que no se invierte en refinerías, porque las petroleras en su conjunto cada vez invierten menos en busca de nuevos yacimientos y también en refinerías. Y está empezando a haber un problema con la producción de diésel, que no empezó ahora tampoco. Quiere decir, el máximo histórico de producción del diésel fue el año 2015. Hasta el 2018 la producción de diésel se mantuvo. Y del 2018 al 2021 cayó un 15%. Este año, por cierto, se ha recuperado un poquito, pero seguimos igualmente a un 10% por debajo de los niveles máximos y la previsión es que esto continúe cayendo. Falta diésel y al faltar diésel afecta a todo. Afecta al transporte, afecta a los tractores y las cosechadoras, afecta a la extracción en las minas. Entonces todo se encarece y se va creando una cadena en cascada de problemas que cada vez van afectando a nuevas cosas. Y entonces al final la crisis del diésel acaba siendo transversal y afectando a todo.
Claro, la conclusión directa de cualquier ciudadano de a pie o oyente de este programa que le acabe de escuchar dice, ah, claro, por eso es porque tenemos ahora, bueno, justo ahora no exactamente, pero vaya, a lo largo de este año, la gasolina y el gasoil tan caros.
En parte sí, o sea, tenemos un problema de escasez en general de petróleo y eso hace que los combustibles vayan más caros. Pero también hay que ir con cuidado cuando uno se fija solo en el precio, porque en el precio obviamente intervienen dos factores, uno es la oferta y otro es la demanda, ¿no? Entonces tenemos una oferta que cada vez es más restrictiva, obviamente, y además cuesta cada vez más con los petróleos malos que nos quedan, pues producir los combustibles que nos interesan. Pero claro, la oferta, digamos, aparte de la oferta y con la demanda se está reduciendo porque estamos entrando en una crisis económica muy fuerte. Entonces eso es lo que, por ejemplo, últimamente empuja el precio a la baja.
Claro.
Cada vez se consume menos combustible y el precio baja. Lo que cabe esperar los próximos años es que el precio oscile, es decir, que sea volátil, que a veces sea muy alto y a veces baje mucho. Y todo eso en el fondo es un síntoma de una escasez creciente y una destrucción económica creciente, lo cual tampoco es muy buen síntoma, la verdad.
Ya le voy a preguntar, porque es un tema de actualidad, a nada, apenas 2 semanas para que termine este año, ¿debería el gobierno de España seguir manteniendo esa rebaja, ese tope para el precio del combustible?
Siempre es un error las ayudas directas en una situación de escasez. Es decir, tú puedes intentar compensar con dinero la escasez, por ejemplo, lo que hace el gobierno alemán durante este mes de pagar las facturas del gas de sus conciudadanos y las empresas alemanas.
Sí.
Esto da una idea equivocada porque la gente no es consciente de la escasez y sigue consumiendo cuando, como siempre, cuando tendría que reducir su consumo. Entonces, poner un incentivo de este estilo, esto es un error porque no ayuda a adaptarse al consumo. Yo creo que hay que dar ayudas de otro tipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es conveniente no dar esta ayuda, pero sí que hay que hacer algo. Y claro, el problema es que cuando encima estás dando la ayuda y la quitas de golpe, entonces esto es lo peor, porque ya estás adicto a esta sustancia y de repente te la quitan y el bono va a ser un poco difícil. Sí, todo.
Claro, lo que pasa es que a mí siempre me queda la duda, señor Turiel, de hasta qué punto los gobiernos de los estados pueden realizar medidas más estructurales, ¿no?, más transversales, porque al fin y al cabo, bueno, la crisis del diésel, como usted mismo nos explica perfectamente, no es un problema de España, es un problema mundial, ¿no? ¿Hasta qué punto puede maniobrar el gobierno español en este caso, o el alemán o el francés o el que sea, vaya, y no debería hacerse algo más bueno, en el ámbito de la comunidad internacional o en este caso de la Unión Europea? Pregunto.
Yo creo que el problema principal es que primero hay que intentar actuar a nivel de la Unión Europea, que tampoco en este ámbito se actúa porque tampoco hay una unidad de acción porque hay muchas discrepancias, ¿vale? Y por ejemplo, estos días lo hemos visto, la discusión de si ponen o no un tope del gas en la electricidad europea, ¿no? Es la discusión que ha habido estos días en el seno de la Comisión Europea. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es intentar actuar a nivel de Europa, que es una región evidentemente importante y relevante, pero para esto tú tienes que aceptar el diagnóstico y el gran problema que tenemos ahora mismo, y es el problema que yo me encuentro siempre, es que la gente con una formación económica clásica se niega a aceptar que puede haber un problema de disponibilidad de recursos, incluso delante de la evidencia de que hay una disminución, por ejemplo, de la producción de petróleo. Entonces, bueno, pues hasta que no entendamos qué es lo que está pasando, difícilmente podremos proponer las medidas adecuadas. Yo creo que la Unión Europea sí que tiene margen para imponer medidas y, en cualquier caso, medidas autoprotectivas, medidas un poco para mantenerse en una situación económica sana, en una situación de recursos escasos.
Bien, seguimos con la sucesión de crisis. Comentábamos antes la del diésel y siguiendo, insisto, la estructura y los capítulos de su libro, crisis de materiales. Y esto sí que lo recordamos perfectamente del año pasado, de 2021, que se achacó también al parón mundial que hubo por la pandemia del COVID, cuando paralizaron muchas fábricas, empresas de automóviles, porque se hablaba mucho de la falta de chips, de que había fallado o se había frenado la cadena de suministros.
Bueno, y de hecho, si se fija, en este momento sigue habiendo ERTE, sigue habiendo suspensión de producción, sigue faltando chips, y no solo esto, sino que además hay muchas empresas que están teniendo problemas para conseguir materiales, y cuando los consiguen, que los consiguen tarde, encima van caros, ¿no? Y esto evidentemente pues agrava los problemas de muchas empresas. Y los problemas no son más graves porque por el camino van cerrando otras empresas, van quebrando y eso hace que al final, bueno, pues lógicamente la demanda baja y esto disminuye un poco los problemas. Este problema no tiene nada que ver, aunque ya no se hable tanto, como se decía, con las cadenas de suministro. Evidentemente hubo problemas con las cadenas de suministro, evidentemente hubo cuellos de botella, pero se magnificó su importancia. El problema principal pues seguía siendo el mismo, es decir, un incremento de los costes del transporte asociados a los problemas principalmente con el diésel y también con el transporte marítimo,
claro,
y que está simplemente causado por la escasez de energía en general. Entonces esto no se quiere aceptar, y pensemos además que en la escasez de materiales influye otro factor, y es la escasez del diésel para la operación de las minas, donde se extraen materiales que luego son los que se procesan. Y en este momento estamos viendo, pues por ejemplo, en el caso concreto de Europa, un proceso muy rápido de cierre de industrias del metal, por ejemplo, y industria química pesada, que va a hacer que cada vez sean más escasos estos materiales y más caros, y va a causar que haya todavía más problemas de suministro, aunque de esto ahora, curiosamente, ya nadie habla.
Bueno, evidentemente, crisis del diésel, crisis de materiales, que viene también, como nos está explicando el señor Turiel, en gran parte de la crisis del diésel. Otra crisis, otra pata de la mesa, la crisis alimentaria, y lo estamos viendo y de qué manera durante este año y en esta recta final del año, porque es verdad que la inflación, bueno, pues por lo menos está bajando un poquito o se está moderando, más que bajar, vamos a decir, moderar un poquito, pero lo de los productos alimentarios, esto es un roto para el bolsillo de muchísima gente, señor Turiel.
Sí, pero esto solo es el principio, ¿eh? Es decir, el problema porque siempre hay dos problemas, el de la carestía primero, las cosas se hacen caras, y después el de la escasez, el de no hay suficiente o hay menos de lo que había antes. Y ya estamos llegando al punto de la escasez, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el Reino Unido ahora mismo pues faltan huevos, y es una cosa que acabará pasando en España pronto seguramente, porque están cerrando muchas granjas, porque evidentemente con los precios actuales del pienso y de la energía, pues muchas granjas no les se da cuenta mantenerse abiertas. Con lo cual, poco a poco pues va extendiéndose este problema, lo que es a nivel de Europa. Pero es que el problema es muchísimo más serio en el resto del mundo. En el resto del mundo hay una auténtica catástrofe humanitaria, como anunciaba el Banco Mundial hace unos meses, que puede afectar al 40% de la población del planeta, que se dice pronto. Sí. Ha habido muchos problemas, ha habido muchas revueltas, se está viendo muchas revueltas por los alimentos en un montón de países de Europa. Hacía la BBC hace un mes un informe sobre todos los países donde hay ahora mismo protestas asociadas a la escasez de combustibles y de alimentos, y les haría prácticamente la mitad de los países del mundo, el 90 y tantos países harían, ¿no? Curiosamente, de esto tampoco se habla. Es decir, y por ejemplo, cosas que no se hablan y que nos tocan más de cerca es el racionamiento de alimentos en Hungría, que es un país de la Unión Europea, o que prácticamente se han quedado sin combustible y ahora están yendo a repostar las gasolineras de los países vecinos porque en su país prácticamente no queda. Y esto, ¿verdad que no sale en los telediarios?
No.
Bueno, pues toda la situación que tenemos ahora mismo en Europa.
Claro, espiral inflacionaria, dice usted en el siguiente capítulo del libro. Una vez más, aquí está detrás también la falta de petróleo, de diésel, etcétera, ¿no?
Bueno, claro, la espiral inflacionaria, esto sí que nosotros aquí lo estamos experimentando, porque cada país le va un poco diferente. Hay países que les está yendo muy mal y nosotros estamos dentro del grupo de los que les va mal, pero no tanto, ¿no? Mm. Entonces nosotros sobre todo lo que estamos viendo es esta espiral inflacionaria, es decir, estamos viendo la carestía. Y esto es lo que nos lleva pues a esta situación actual de precios elevados, de precio de energía cara, de que todo pues es cada vez menos asequible, ¿no? Y eso evidentemente pues tiene que ver con la escasez generalizada de todo y con los altos precios de la energía. Y bueno, pues evidentemente esto ha venido para quedarse, eso también tenemos que entenderlo. Es decir, aunque vamos a ver situaciones de oscilación de precios y también con la inflación, vamos a ver oscilaciones en la inflación, esto va a ser un poco la tónica del resto de nuestras vidas, ¿eh? Que cada vez las cosas pues van a ser menos abundantes y lógicamente más caras, y vamos a tener que pagar más en proporción a nuestro sueldo para comprar alimentos, por ejemplo, porque tú puedes decir, a lo mejor el precio del alimento no sube mucho, pero si a ti el sueldo te lo bajan, pues a lo mejor representa un porcentaje más alto de tu sueldo. Que yo creo que esto es un poco por donde van a ir los tiros. Yo creo que ese es el tipo de cosas que van a ir pasando en los años que vienen.
Bueno, el gran apagón, que hablamos también mucho el año pasado del gran apagón, ¿esto todavía está ahí latente? ¿Podría pasar o podría pasar en pequeños capítulos o en pequeñas fases, señor Turiel?
Bueno, esto lo explico en este capítulo. Nos digamos que hay lo que sería un apagón involuntario de gran escala, que eso sería el gran apagón, y luego están los apagones voluntarios. Los apagones voluntarios, que son los apagones rotatorios, es justo lo que se está discutiendo ahora mismo y lo que va a pasar seguramente este invierno, pues en Finlandia, en Estonia, en Suiza, en Austria, en el Reino Unido, y ahí han hecho una sectorización en 18 zonas y las van a cortar la luz 3 horas al día en días alternos, o en Francia, que ahora también se habla bastante, que habrá apagones a cuando sea necesario, de un par de horas al día, ¿no? Esto es una forma de hacerlo ordenadamente, no es un apagón fuerte e involuntario. Y esto básicamente es una medida de racionamiento. Y esto ya se está hablando. Es decir, dependiendo de cómo venga el invierno, y no nos engañemos, dependiendo del nivel de demanda, que aquí influye mucho si se produce un gran hundimiento económico, porque si evidentemente hay menos actividad económica, habrá menos demanda y, por tanto, se podrá satisfacer con la capacidad de producción de electricidad que hay, pues esto originará o no estos apagones, digamos, voluntarios, organizados, rotatorios, pero siempre subsiste este riesgo de que se produzca uno de involuntario asociado a problemas que son muy técnicos, y eso lo explico con cierto detalle en el libro, de inestabilidad de la red, que está asociado al hecho también de pues que se integró muchísimos sistemas de energía renovable sin control, sin poner una serie de medidas adecuadas de estabilización, que esto es una cosa que ahora se está intentando corregir, pero que eso evidentemente pues genera una serie de problemas que hacen que todavía, a nivel de Centro Europa, que no de España, España está en una situación muy diferente, sí, ese riesgo sea todavía importante, de que se produzca un apagón involuntario. Por cierto, que en España también el riesgo de los apagones rotatorios, voluntarios, digamos, tampoco existe. O sea, España está bien abastecida, y como no está muy interconectada con Europa, no nos pueden sacar la electricidad de aquí, digamos, con lo cual, en principio, por lo menos durante un par de añitos, yo creo que España va a estar en una situación muy privilegiada respecto al resto de Europa.
Bueno, por una vez el sur de Europa en algo parece que sale ganando, señor Turiel, porque sí que es verdad que en el norte de nuestro continente, y ahora sí agudizado y de qué manera por el conflicto de Ucrania y esa dependencia energética de Rusia, ahí están un poquito más apretados, ¿no?
Están con el agua al cuello, claro, por decisiones estratégicas que tomaron los últimos años, que curiosamente en España se tomaron unas que en su momento se consideraron poco eficientes, pero que en la práctica ahora mismo se están demostrando como las más adecuadas en el entorno en el que estamos. Y sí, efectivamente, España estamos mucho mejor. De hecho, esto con cierta ironía y un poco de mala leche lo dijo Teresa Rivera en una ocasión. Dijo, bueno, nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades energéticamente, ¿no? Devolviéndose a la famosa frase de que en España habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades en la crisis del 2008.
Claro, entiendo que con lo que ha pasado y esa dependencia de Rusia, esa dependencia energética por parte de Occidente o de gran parte de Occidente, el organigrama mundial, ya no solo en lo político, que pues, tampoco nos ocupa en esta charla, pero el organigrama mundial energético se está moviendo, se está modificando y ya quizá va a cambiar para siempre, señor Turiel.
Yo creo que sí, porque y aquí sí creo que influye muchísimo es el tema de la guerra en Ucrania, porque bueno, Rusia al final lo que está haciendo es mudar su mercado natural, que era Europa, hacia China e India, y no olvidemos que entre China y la India engloban el 35% de la población mundial, hacia su mercado inmenso allá, ¿no? Entonces, poco a poco lo que está haciendo Rusia es dirigir sus exportaciones de petróleo y de gas hacia y de otros materiales hacia estos dos países. Ellos tres pueden formar un mercado potentísimo, y esto dejaría completamente arrinconado a Europa y condenaría a Europa a la irrelevancia realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que efectivamente se está produciendo este desplazamiento geopolítico, que es un poco pues lo que viene ahora, digamos, en esta etapa del descenso energético. Y eso yo creo que es un motivo adicional para pensar pues cómo queremos planificar el descenso a nivel de Europa, teniendo en cuenta que nos va a costar más conseguir las materias primas que hasta ahora nos proporcionaba de manera muy barata Rusia, que no olvidemos que no solo son las energéticas, Rusia nos proporcionaba un montón de materiales de todo tipo que estábamos aprovechando.
Claro. Bueno, este libro que nos ocupa, que es Sin Energía, añade después pequeña guía para el gran descenso. Hemos contextualizado todo esto, la verdad es que se nos ha quedado un poquito de mal cuerpo, señor Turiel, no se lo voy a negar, pero usted termina el libro diciendo, oiga, construyamos alternativas. Las hay. ¿Qué alternativas son esas?
Bueno, mire, al final hay una cosa que es bastante evidente, y es que cuando decimos que tenemos una crisis energética es un poco ridículo, porque realmente consumimos enormes cantidades de energía y la mayor parte de la energía realmente se malgasta únicamente porque tiene sentido económico hacerlo, ¿no? Y sin embargo, si te planteas hacer las cosas de otra manera, pues realmente ves que no estás ni mucho lejos, ni mucho menos tan mal como podría parecer, ¿no? Sí. Varios datos que doy, por ejemplo, en ese último capítulo, ¿no? El 40% del petróleo del mundo se utiliza para mover petróleo, petróleo, carbón y gas, pero quiere decir que al final, si tú no tienes estos combustibles, pues tampoco tienes por qué gastarte eso mismo para moverlo, con lo cual realmente ves que no necesitas tanto petróleo. El 30% de los alimentos se tiran a la basura sin que nadie los haya tocado nunca, simplemente por motivos de estrategias comerciales y demás. Con lo cual, cuando hablamos de que tenemos una crisis alimentaria, en realidad lo que tenemos es una crisis de distribución de alimentos. Mm. Y de nuevo aquí pues se están imperando ciertos criterios económicos que no son lógicos en una situación de gestión de recursos escasos, ¿no? y simplemente modificando la red de transporte, tanto de personas como de mercancías, en el caso concreto de España, uno podría ahorrar fácilmente hasta 2/3 del petróleo que se consume en España. Y eso parece una tontería, pero nos podría dar entre 10 y 20 años para hacer la transición. Eso y muchísimas otras cosas, que también comento algunas en el libro y demás, nos hacen ver que en realidad el problema no es un problema tanto de escasez de energía, sino de cómo se usa. Y al final, pues porque todo está basado en esta sociedad de consumo, de consumir más y más y más, hombre, consumir más y más y más, tener un sistema económico creciente en un planeta finito, pues es obvio que no funciona y algo ahí que tiene que romperse en algún momento. Y eso al final acaba siendo la clave de todo. Entonces, en el momento que comprendes eso y aceptas que tienes que hacer las cosas con mucha más racionalidad, te das cuenta de que las necesidades reales del consumo energético son mucho más pequeñas y son mucho más sencillas de satisfacer.
Claro, ese cambio de modelo de sociedad siempre se nos dice, y es cierto por otra parte, no lo discuto en absoluto, que empieza en uno mismo, en cada uno de los ciudadanos. Pero también es verdad que escuchándole, señor Turiel, al final muchos oyentes se concluirán, pues sí, yo puedo reciclar y puedo usar menos el aire acondicionado o lo que sea, pero al fin y al cabo esto está en manos, lo gordo, el filete, el chuletón de todo esto está en manos de empresas, industria, multinacionales, industria alimentaria, por supuesto, gobiernos de estados, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hacen ellos nada.
Yo es que estoy de acuerdo con esa visión. Es decir, yo creo que digamos, los pequeños gestos, las cosas que uno haga, son útiles, sobre todo a nivel, digamos, de evitar pagar mucho uno por la factura, ¿vale?
Claro,
Pero
que no es
al
poco, de
final,
todas formas,
que no es poco,
no, claro.
que yo creo que ya conviene hacerlo, ¿vale?
Sí, sí, sí,
Igualmente, pero
sí.
para uno mismo, vamos,
Sí.
¿no? Pero evidentemente la solución de esto pasa por una implicación de los grandes agentes, que es implicada para empezar los grandes agentes políticos y también los económicos. Y ahí, sin embargo, yo creo que también la ciudadanía tiene un papel, básicamente, pues entendiendo estos problemas y exigiendo una respuesta adecuada. Y sobre todo una cosa que es muy importante, o sea, la gente no tiene que desvincularse a estos debates porque son debates cruciales en los que nos estamos jugando nuestro futuro. Está el problema, por una parte, pues esto, el energético, que básicamente pues pone en cuestión nuestro modelo de sociedad, pero no olvidemos que también está el climático, que pone en peligro la continuidad de la especie y otros problemas ambientales que tenemos. Entonces, la sociedad tiene que entender que se tiene que involucrar en estos debates, tiene que estar bien informada. Tenemos que evitar que nos sigan vendiendo la moto, y yo ahora hace poco he estado involucrado en una polémica justamente pues porque se pretenden desplegar un montón de proyectos de parques renovables y demás, que tampoco acaba de entenderse mucho el sentido que tienen, porque hay otros problemas anteriores. Y en ese sentido, pues es importante entenderlas. O sea, las soluciones no son sencillas, no es una mera cuestión de sustitución, hay que hacer cambios mucho más profundos y hay que entender bien de lo que se está hablando. Y ahí creo que todo el mundo se tiene que involucrar y también conseguir que nuestros representantes, pues lógicamente, actúen en consecuencia de lo que dice la ciudadanía. Así que yo creo que todo el mundo se tiene que implicar, pero obviamente es verdad que esto va mucho más allá de lo que puede hacer cada uno individualmente, que es útil para cada uno individualmente, sino que es una cosa más de acción colectiva.
Está claro. Bueno, pues si quieren saber más y con más detalle, tienen este libro ya a su entera disposición. Se llama Sin Energía, Pequeña Guía para el Gran Descenso, de Editorial Alfabeto. Y como siempre es un placer charlar, escuchar a Antonio Turiel, científico y divulgador de los problemas de sostenibilidad que tenemos en nuestra sociedad. Señor Turiel, un placer. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. Cinco letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.